Hoy se acerca a nuestros micrófonos Salvador Molina, presidente del foro Ecofin y del clúster MAC FinTech, periodista y analista económico, colaborador habitual en medios de comunicación económicos y directivo de asociaciones como AGC, ATA y PROCOM, asociación que fundó y preside. Además es fundador de Madrid Women's Week y vicepresidente de la Fundación Women's Week. Es director del Congreso PROCOM de Periodismo 2.0 de la Universidad Complutense y presidente de los comités de comunicación online y offline de PROCOM y de Madrid Women's Week.
Foro Ecofin es un laboratorio de ideas que agrupa empresas, asociaciones y escuelas de negocio interesadas en mejorar la gobernanza y el entorno financiero de la economía. Salvador, buenas tardes. Para introducir a nuestros oyentes, ¿cómo desarrolláis vuestra labor en el foro?
Hola, muy buenas tardes y gracias por tan extensa y cariñosa presentación. Bueno, Foro Ecofin nació hace como 16 años e intenta ser, por una parte, un vehículo de compartir, de hacer networking, de ver oportunidades de negocio, de ayudar e impulsar el crecimiento de la empresa española. Y esos impulsos tienen que ver con la internacionalización, sobre todo hace 15 años era el mantra, pero es verdad que en los 10 últimos años todo tiene que ver con la tecnología y sobre todo con la aplicación a negocio de esa tecnología. Entonces, dentro de ese contexto, pues intentamos también trabajar en áreas de conocimiento, intentar buscar nuevos modelos de dirección, nuevos modelos de liderazgo, incorporar cosas que van surgiendo en distintos lugares del mundo como tendencia, como son conceptos que nosotros hemos acuñado, como la talentocracia o como la felicacia, es decir, intentar gestionar y crear organizaciones que piensen en los trabajadores, en las personas, para hacer organizaciones más felices, pero a la vez que esto sea un ADN de eficacia también y de rentabilidad. No hay que renunciar a ninguno de los dos supuestos, ¿no? A ser bueno y además a ganar dinero, porque si no se gana dinero no se hacen sostenibles las organizaciones. Bueno, con esta doble filosofía de facilitar el encuentro, el networking, las oportunidades de negocio y por otro lado ser observatorio del cambio y de la transformación digital, pues hace algo más de 3 años hicimos un acuerdo, una especie de joint venture de alianza con el Ayuntamiento de Madrid para intentar crear un ecosistema de innovación abierta en el área financiera, porque teníamos un grupo de trabajo en Ecofin compuesto de 28 empresas que estaba trabajando ya desde hacía varios años en ese mantra, ¿no? Y es un mantra donde no hace mucho, muy poquitos años, se empezó a pasar la fase de oposición hacia estos locos insurrectos que venían con sus locos cacharros, como eran los startuperos fintech y los operadores de nicho del mundo fintech, y empezaba a crearse una cierta colaboración, ¿no?, entre las corporaciones, las tecnológicas, los bancos, los seguros y las nuevas proyectos de emprendimiento fintech, algunos que empezaban a nacer ya también en el mundo corporativo, empezaban a nacer ya en los laboratorios de ideas de las corporaciones tecnológicas, y se empezaba a crear un ecosistema enormemente entramado de colaboraciones, donde una fintech vendía productos de seguros de una aseguradora o créditos de un banco, y a la vez algunos bancos empezaban a ofrecer medios de pagos y conversores internacionales de divisas que se lo hacía una fintech especializada, o productos de integración de cuentas bancarias de distintas entidades a través de una tecnología que facilitaba una fintech. Bueno, en este mundo en transformación, en este mundo donde la innovación abierta creemos que es el manta de crecimiento, la co-creación, la colaboración, pues intentamos crear junto al Ayuntamiento de Madrid un marco donde ocurran cosas, donde pasen cosas, donde nosotros no seamos los protagonistas, pero facilitemos ese caldo de cultivo, ¿no? A través de comisiones, a través de grupos de trabajo, estamos generando esa co-creación. Tenemos un mantra muy potente, que es intentar esa colaboración pública-privada con la que nacimos, con Foro Ecofin en lo privado y con Ayuntamiento de Madrid en lo público, que eso también ayude a germinar proyectos de colaboración público-privada. Entonces, estamos empezando a implementar algunas de las cosas que han surgido dentro del clúster, pues con ayuda de la Comunidad de Madrid, otras con ayuda de algún ayuntamiento, no solo el de Madrid, sino también, por ejemplo, en el de Las Rozas estamos implementando ahora un hub fintech, que tiene una incubadora, que tiene además un laboratorio de ciberriesgo aplicado al mundo fintech y donde tiene una fintech academy con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, pues es un ecosistema muy rico y donde estamos empujando bastante.
Ahora pasaremos a hablar de, entiendo que estás hablando del MAP fintech.
Eso es.
Antes quería hacerte otra pregunta sobre...
Oye, perdonadme, pero se nota que soy periodista y creo que doy respuestas excesivamente largas.
Bueno, estamos entre compañeros. Salvador, Foro Ecofin tiene un alto contenido formativo, incluso contáis que hemos visto en vuestro medio, en vuestra web, con la colaboración de CDEU, a quien tuvimos precisamente hace dos semanas a la profesora de Derecho Sánchez Cabezudo hablando sobre la ley de la segunda oportunidad. ¿Avanzarnos los próximos cursos y conferencias que tenéis proyectados?
Sí, nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con distintas organizaciones, digamos, de conocimiento, con la Asociación Española de Escuelas de Negocio, con algunas escuelas privadas y universidades privadas, y especialmente también con el Centro de Emprendimiento y la Universidad de Alcalá de Henares y con la Universidad Politécnica de Madrid. Y concretamente con CDEU, pues hemos puesto en marcha dos cosas. Una tiene que ver con generar este conocimiento y pensamiento a través de unos puntos de encuentro que intentamos llevar a personajes que aportan nuevas visiones de lo que está pasando en la política, en la economía, en la transformación digital. Estuvo con nosotros hace poco Pedro Baños, pero estuvo también hace poco con nosotros el espía más famoso del mundo mundial, que es el Lobo, ¿no? El que ayudó a desarticular ETA, ¿no? Desde la cúpula de la organización. Bueno, ahí intentamos que sea un foro de pensamiento un poco 360 grados, ¿no? Y en la parte formativa con CDEU estamos poniendo en marcha a algunos talleres y algún transversal que tiene que ver con llevar conocimientos de emprendimiento e impulso del tejido emprendedor y, por otra parte, temas de tecnología aplicada sobre todo a ámbito financiero, es decir, que los jóvenes vean una oportunidad de emprendimiento, una oportunidad de negocio en juntar, pues no sé, el blockchain con un sistema de pagos o en ver un tema de salud aplicado al mundo del seguro o en descubrir que una de las enfermedades ocultas que padecemos mucho es el insomnio y que el insomnio, aparte de una solución médica y unas pastillitas mágicas, pues también tiene otras vías de recuperación mediante una generación de comunidad, una generación de herramientas de colaboración y de ayuda y se pueden generar oportunidades. Bueno, esto es algunas de las cosas que estamos haciendo con CDEU. A título propio pusimos en marcha una escuela de portavoces Ecofin que intenta, por una parte, aumentar las soft skills, las habilidades de los directivos, pero por otra parte intenta, en el mundo del emprendimiento, facilitar eso tan famoso que son los elevator pitch, ¿no? Intentando mejorar el relato. No solamente en las formas de exposición, sino también en el contenido, es decir, en enseñarles qué quiere el interlocutor al que le estás pidiendo dinero o le estás pidiendo sinergias. Es decir, cuando estés delante de un business angels, ¿cuáles son los ítems que tienes que traslucir en primer lugar, en el primer minuto, o cuando estás con un venture capital, lo que tienes que hacer, o cuando estás con una entidad bancaria, o cuando estás con un family office? Son distintos mensajes, distintos lenguajes, distintas prioridades, y yo creo que en eso podemos ser bastante eficientes en ayudar a los emprendedores a que ese breve relato que tienen que hacer y que consiga un engagement, que consiga una atracción al que tienen delante, bien sea para pedirle entrar en su incubadora o aceleradora corporativa, bien sea para pedirle financiación para su proyecto, bien sea para vender su proyecto y que sea su cliente estrella y de referencia. Bueno, esto hay que trabajarlo bien y nosotros ayudamos a través de esta escuela de portavoces tanto a directivos como a este tipo de emprendedores que están buscando dar un paso al frente, ¿no? Estos son un poco los principales retos que tenemos ahora mismo sobre la mesa y los que estamos trabajando. Y la última pincelada, pues la semana que viene con Madrid Network también intentamos acercar una explicación con Fernando Moroy, que es el director del FinTech Academy del clúster. Vamos a intentar acercar las bondades o las ventajas que la nueva ley de startup pueden aportar por una parte para los emprendedores y por otra parte para los inversores, pero es fundamental que lo sepan los emprendedores las dos cosas, no solo lo que le beneficia directamente, sí, sino
sobre,
en qué
sobre esta nueva ley queríamos preguntarte
es, en
ahora
qué,
un poquito más tarde.
En qué en temas de fiscalidad pueden convencer a un inversor de que le ponga dinero porque el 50% se lo van a poder desgravar. Bueno, esto es un poco el ecosistema y la generación de valor que intentamos hacer desde Cofin y desde ese spin-off o hija menor que es el clúster Madrid Capital FinTech, ¿no?
Pues, hablando del clúster, queríamos preguntarte un poco, que nos contases cómo nace Madrid FinTech, Mad FinTech, un poco también pues la actualidad, qué lo compone. Avánzanos un poco este tema.
Nosotros nacimos porque queríamos montar un hub de potenciación de la industria, el ecosistema fintech en Madrid. Nos acercamos al ayuntamiento. El ayuntamiento nos contó que ellos lo que querían más que un hub era un clúster, es decir, la generación de un ecosistema y que se impulsara con distintos agentes, ¿no? Y que lo estaban intentando hacer en algunos ámbitos de economía digital donde, digamos, todavía había un diferencial de oportunidad, ¿no? Me explico, es decir, intentar montar ahora un clúster de robótica en Europa es un absurdo cuando Japón y otros países de su entorno como Corea y China lo lleva liderando desde hace años, pero montarlo, pues yo que sé, en ciberseguridad, en Internet de las cosas, en inteligencia artificial o en fintech todavía era un criterio de oportunidad. Y además resulta que Madrid es la quinta plaza fintech del mundo, después de Nueva York y San Francisco, y detrás de la primera de todas, que es Londres, y quizás disputándose el cuarto puesto, pero realmente en quinto puesto detrás de Singapur. Entonces, en ese ecosistema donde es la principal plaza del continente europeo, donde hay una realidad financiera potente, donde hay un mercado financiero que es una de las dos o tres grandes plazas europeas, donde hay corporativos muy importantes y donde el concepto de puente y de laboratorio de pruebas está desde antes de que existiera el fintech, me explico. Cada vez que se ha intentado buscar un mercado idóneo donde hacer una prueba de concepto, ver si algo podía funcionar, se pensaba por tamaño y por digitalización en España. Pongo un ejemplo antiguo, que no es el mundo fintech, sino que es anterior. Cuando National Netherlands decide montar un banco directo, entonces por teléfono, no existía la viralidad de Internet, monta ING y lo monta en Canadá. En Canadá no le funciona y están decididos a cerrar el invento. Pero a alguien se le ocurre en Holanda decir, oye, ¿y por qué no hacemos la prueba de concepto en un mercado más cercano? Eligen España. En España no solo funciona el modelo ING, sino que el director de ING se convierte en el director de expansión de ING y se monta Francia, se monta Italia, se montan distintos países dependientes del modelo que ha funcionado, que es España. Bueno, ese expertise, ese concepto que existe en el mundo tecnológico y también y especialmente en el financiero de que España tiene el suficiente potencial, las suficientes capacidades y el tamaño perfecto para que sea el campo de prueba, es lo que están haciendo todo el sector fintech. Nazcas en Milán, en Copenhague, en Tallinn o en París, siempre tu segundo mercado de crecimiento es España en el ámbito fintech. Y además se concibe que si funciona aquí, ese concepto de prueba se aplica al resto de los mercados, pero además sirve de plataforma de despegue para ir a América Latina. Y casi todos los responsables de fintech que hay en España tienen como segunda competencia el mercado iberoamericano. Irse a México, irse a Colombia, irse a otros países, ¿no? Entonces, estas dos bondades hacen que haya un ecosistema muy rico en el mundo fintech y que nosotros decidamos apostar por hacer esto junto con el Ayuntamiento de Madrid. Y a partir de ahí, pues dimos entrada a la Comunidad de Madrid, a algunos otros organismos públicos, colaboramos mucho con los reguladores, intentamos meterlos en todas las conversaciones, en nuestros innodays y en nuestros grupos de trabajo, para también conocer muy bien pues toda la evolución que hay en la normativa, la llegada del SAMBOS como un mecanismo de prueba regulado por los reguladores españoles bajo la supervisión del Tesoro, que funcionen las cosas dentro de un foro de inversores, de tal manera que si hay proyectos que de alguna manera despegan, pues puedan ser incubados o apoyados por esos inversores. Bueno, intentamos generar no solamente pensamiento, sino sobre todo acción, ¿no? Que las cosas no queden en el terreno de las ideas, sino que realmente se apoyen y se impulsen proyectos y crecimiento, ¿no?
Sí, por eso te queríamos preguntar, o sea, ya tenéis una importante representación pública, privada, instituciones educativas. Nosotros dentro del universo digital nos dirigimos principalmente al entorno emprendedor, a las startups. ¿Qué puede aportar MaFinTech a estas compañías? ¿En qué forma se pueden integrar y qué beneficios obtienen de este networking?
Esa pregunta la verdad es que nos la hacen a diario y nos la hacen a diario entidades de aquí y de fuera de España. Yo creo que la última fintech que acaba de incorporarse es una fintech belga que ha tenido que pedir autorización a Ámsterdam porque era una subsidiaria de otra holandesa para poder entrar en el clúster. ¿Qué es lo que pide? Y bueno, y en mi despacho la última reunión fue con una fintech británica con sede en Londres, pero que realmente su mayor grueso de trabajo estaba operando en Sudáfrica y en otros territorios de África, y quería penetrar en Europa, y el mecanismo de penetración en Europa habían pensado que era a través de Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piden y qué es lo que le ofrecemos? En primer lugar, le ofrecemos ecosistema, es decir, pegarse a entidades de distinto perfil y tamaño para compartir con ellos el conocimiento y las oportunidades, lo que se piensa, lo que se hace, las oportunidades no solamente de inversión, sino las oportunidades de generar negocios cruzados, ¿no? Y muchas de las fintech tienen como principales clientes a entidades, digamos, tradicionales, a bancos, a compañías de seguros y a otras fintech. Por lo tanto, entrar en ese contacto dentro de los grupos de trabajo y dentro de las comisiones es algo muy valioso. En segundo lugar, lo que le aportamos, sobre todo a las que son más pequeñas, es un servicio de hub, de acogimiento, en el cual hay entidades a las que le estamos prestando con algunos de los socios servicios pues de asesoramiento de gestoría, en otros servicios de búsqueda de financiación pública, en otros ese foro de inversores para buscar la financiación privada, en otros contacto y conexiones para su escalabilidad con otros centros en Tel Aviv, en Nueva York, en París, en otros lugares donde tenemos una malla creada, una red creada a través de asociaciones de hub y de centros de networking que están funcionando, ¿no? Por ejemplo, con la Asociación FinTech e InsurTech de Portugal hemos creado un foro ibérico InsurTech, es decir, especializado en la innovación del seguro. Incluso físicamente ya en los dos últimos años hemos hecho un punto de encuentro. El año pasado visibilizamos, a través de la emisión de un reto, visibilizamos ese día 22 proyectos, porque era el año 22. Este año lo haremos en abril en Lisboa y serán 23 proyectos InsurTech. Estos proyectos al final lo que descubrimos es que han generado match, han generado que algunas corporaciones se hayan interesado por ellos, que algunos de ellos hayan sido financiados o acogidos en las aceleradoras corporativas y alguno que hayan generado negocio en el sentido de obtener clientes. Por lo tanto, hemos sido eficientes al menos con 12 que yo conozca de ellos, aportándole un valor añadido y claro. Y por otra parte, en el sector seguro, este evento y este reto ha generado bastante impacto, porque incluso pues ayer lunes una tecnológica en Las Rozas me hablaba de que nos había conocido a través de este evento y se había interesado por algún proyecto de los que allí se presentaron, y ayer mismo con otra compañía aseguradora estuvimos hablando, y cuando ya nos despedíamos me dijo: no me des tu tarjeta porque ya me la diste en el networking, en el coffee break que hicimos en julio en abril cuando se hizo vuestro foro ibérico en InsurTech. Por lo tanto, es una generación de relaciones, de contactos y de aproximación muy potente, muy poderosa. Y por último, señalar que algunas compañías que tienen un mayor peso o tienen un mayor tamaño, lo que están intentando es generar proyectos de cocreación. Eso que tenías en el cajón y no acababas de poner sobre la mesa nunca, en la medida en que en esas comisiones, a la vez que está, pues no sé, una Big Four como KPMG, al lado de una tecnológica como Accenture y al lado de una aseguradora como Mapfre, pero también de 7 u 8 compañías más pequeñas de carácter insurtech o fintech, pues al final generas que un proyecto pueda ser muy rico, pueda de alguna manera ponerse en marcha y, oye, si sale al cabo de los 3 años y consolida, pues estupendo. Si no, por lo menos los hemos intentado. Y en esa generación de proyectos estamos trabajando con varios, ¿no?
Salvador, si una empresa quiere venir a Madrid, ¿qué ofrece Madrid para el desarrollo de empresas y negocios basados en la tecnología? Por un lado. Y por otro lado, ¿crees que hay un efecto llamada para emprender en Madrid?
Sí, yo creo que el efecto llamada de Madrid es un hecho real. Es decir, no es un hecho ni político ni de que alguien se ha empeñado en hacerlo. Yo creo que ese efecto llamada ya existía antes de la pandemia, por lo que decía antes, es decir, por el tamaño de país, el tamaño de mercado y la agregación de valor que tenía para que sea el mejor campo de pruebas posible del entorno europeo y del entorno americano. Por lo tanto, teníamos dos zonas del mundo muy poderosas a la hora de fijarse en Madrid con ese efecto antena de atracción. Pero yo creo que después de la pandemia ese efecto ha crecido enormemente. No sé si por la gestión que hizo Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, que si recordáis hizo un efecto llamada incluso desde ese turismo que venían los fines de semana de Francia y de otros países de Europa a pasar el fin de semana aquí porque se podía salir a la calle y sentarse en una terraza a tomarse una cerveza. Yo se lo he vivido solo con franceses, que lo he vivido muy estrechamente porque dentro del clúster hay 4 o 5 miembros de la junta directiva que son de compañías francesas fintech instaladas en España, sino lo he vivido también con otras personas de otros lugares. Yo recuerdo que hicimos un punto de encuentro dentro del clúster durante esos meses y en el comentario posevento, en la comida, un directivo de una gran compañía bancaria de Barcelona comentaba con un directivo de una compañía gallega que, oye, esta noche, ¿qué has hecho? Pues esta noche me he ido de cañas por Ponzano y tal, y eso cómo es. Y estaban los tíos eufóricos, ¿por qué? Porque llevaban más de un año encerrados, porque en Barcelona estaban las calles cerradas, los comercios cerrados, los bares cerrados. Bueno, ese efecto llamada, que es muy humano, no estoy hablando de razones económicas, no estoy hablando de rentabilidades ni de fiscalidad, ese efecto llamada no ha desaparecido. Ayer me sentaba con una directiva de una gran compañía tecnológica y de transformación digital con sede en Chicago, que se había instalado en España después de la pandemia, llevaban solamente 2 años, que me llamó porque quería acercarse precisamente al clúster Madrid Capital FinTech porque había estado en el Foro Ibérico Insurtech del que hemos hablado antes. Y lo que me decía es, oye, yo he elegido Madrid, o sea, no la compañía ha elegido Madrid, yo he elegido Madrid por calidad de vida, porque mis 2 hijos quiero que vivan y se desarrollen aquí, y cuando los he traído hablaban inglés y portugués, pero no hablaban castellano, y sin embargo los 3 decidimos venir a España, y como me vine a Madrid, hemos traído la empresa a Madrid. Por lo tanto, es verdad que hay razones de estrategia corporativa, pero hay razones también personales, y yo creo que estas están pesando mucho. Y en segundo lugar, Madrid lo que es un facilitador de ese conexión entre el talento de América Latina y de Europa. Yo siempre digo que no hay fintech de Madrid ni fintech de España, hay fintech de Europa, porque un proyecto que nace en cualquier lugar, en cualquier rincón de Europa, tienen su business plan que en el segundo año tiene que estar en otro mercado, y siempre en esa lista de el primer paso de internacionalización es España. Por tanto, el fintech europeo, no español, el fintech europeo es un fintech que al menos trasciende a 4 o 5 mercados europeos, y ese fintech europeo lo que quiere es ponerse en relación con el fintech de América del Norte, de América Latina y del resto del mundo. Y en esa aportación de valor, España lo que le da es la conexión con el mundo americano, norteamericano y latinoamericano, pero le da esa conexión con el mundo latinoamericano a la fintech europea, y la fintech latinoamericana, por cercanía en el idioma y en la cultura, ve en Madrid también las capacidades de penetrar en el mercado europeo una vez que ha hecho la prueba de concepto que se ha sentado en España. Y por tanto, aunque suene un poco a perogrullo, el camino lógico es que utilicen España y concretamente Madrid de puente dentro del sector. Y Madrid porque es la capital financiera de España y es la capital financiera, una de las tres grandes capitales financieras junto con Berlín y París de Europa, ¿no?
Salvador, ya bueno, habíamos iniciado antes, ya habíamos empezado a hablar de la ley de startups que llegó a finales del 2022 para mejorar el entorno emprendedor. ¿Crees que cumple las expectativas? ¿Qué aspectos deberían mejorar en la ley?
A ver, nunca una ley está al gusto de todos y yo creo que se queda corta en muchas cosas. Pero más que quejarnos de la ley, lo que hay que es aprovechar la ley que hay. Aunque sí que tenemos un grupo de trabajo de Sandbox y otro grupo de trabajo respecto al tema de emprendimiento que tiene una serie de puntos, de ítems que no están dentro de esta ley y que a través de los grupos parlamentarios, después de las próximas elecciones, intentaremos que se lleven a la práctica con la reforma de la ley. Pero yo creo que lo primero que hay que decir es que la ley aporta bondades que hay que aprovechar y que hay que rodar en los próximos meses. La principal bondad es que va a ayudar a financiar más y mejor a los proyectos startup, porque a los inversores particulares le permite que en esa gestión de la fiscalidad, aunque el proyecto no te funcione, al menos el 50% te lo puedes de alguna manera desgravar en tu declaración de la renta y por tanto digamos, juegas con billetes de lotería a ver si me sale el gordo, pero hay un mayor número de números que salen de reintegro, ¿vale? Entonces, si yo estoy invirtiendo 100, pero tengo la seguridad de que al menos 50 no los voy a perder, ya estoy aminorando el riesgo. Es lo que hizo el gobierno, cambiando lo cambiable, lo que hizo el gobierno con las líneas de Avale ICO para la banca. Es decir, cuando tenían un 100% de riesgo sobre entidades que estaban en peligro de cierre, lo que les aportó es asumir el riesgo de esos créditos y la barrera del 50% en muchos casos se superó y llegó hasta el 80%, en algún sector hasta el 100% del riesgo del crédito. Pero al final, cuando un banco te cambiaba su crédito por el crédito avalado por el ICO, lo único que estaba haciendo es mantener la vida del crédito y mantener su cliente, pero en el fondo lo que estaba haciendo era compartiendo el riesgo con el Estado. Esto viene a ser lo mismo, es decir, es compartir el riesgo con el Estado en la medida en que esa fiscalidad te permite que tu inversión tenga un menor riesgo. Y esto, para muchos families office y para muchos business angels, y sobre todo para comunidades de inversores privados que nunca habían querido entrar en el mundo de startup por el enorme riesgo que se asumía, yo creo que es un acercamiento muy importante, ¿no? Y yo creo que va a generar pues eso, nuevos inversores en un mundo que para ellos era ajeno, era escrito en críptico, escrito en chino y que no entendían, y que con esto se le permite una gran facilidad. Yo creo que esa es la principal bondad, pero hay otros matices y otras cosas importantes, pero lo comentaremos con Madrid Network la próxima semana e invito a que todos los que tengáis preguntas y queráis conocer un poco las explicaciones de los expertos y de Fernando Moroy, pues que vengáis a escucharla, ¿no?
Perfecto, pues seguro que ahí estaremos.